el personaje de la semana.
La poesía no entiende de edades, sexo, clase social, de absolutamente nada. La poesía es una vorágine de dolor y alegría, es alfa y omega. Parece que esta semana, en el personaje de la semana, el verso es lo que manda. Hoy nos encontramos con el grupo de Poesía Pura. Ellos son Eduardo Remacha, David Bendicho, Juan Carlos González y Byron Sanz. Buenas, chicos.
Buenas.
Buenas.
Bueno, primera pregunta. ¿Cómo surgió Poesía Pura?
Poesía Pura surge en una crisis de un adolescente que está acusando selectividad, está estudiando literatura y decide, porque sí, quejarse en una página de Facebook y la crea. Termina selectividad, tiene un verano, se supone que el mejor de su vida, entre comillas, y borra la página porque no tiene éxito y no escribe nada. Luego, cuando empieza la carrera, empieza a preguntar en su curso la gente que escribe para volver a retomar el proyecto de la página. Y me encontré con estos señores preguntando. Y la vuelta a abrir la página, ya teníamos 1,000 likes, más o menos seguidores, la mayoría de Latinoamérica. Y empezamos a publicar en la página y ahora llevamos 3,700 likes y vamos ahí.
¿Qué es para vosotros la poesía?
Bueno, para mí la poesía es una forma de expresar los sentimientos que no puedes expresarlos con palabras normales. Y es una forma de sacar todo lo que llevo dentro sin dañar nada de lo que tengo fuera.
Poesía para mí no tiene una definición buscada. Esto lo hablamos siempre en las tertulias que hacemos los jueves. Y siempre digo lo mismo. Poesía para mí es estar aquí hablando. La oralidad sería poesía.
Yo creo que la poesía puede serlo todo. Es la nada, es el todo, es el sinsentido y es el sentido más absoluto. Y es la libertad de crear y a que compartes, pues es mucho más bonito aún.
Bueno, pues para mí la poesía es, como bien dice Alfredo Saldaña, es el lenguaje en sí. Y bueno, también es darle cierta belleza, decir las cosas con cierta belleza, intentando decir las cosas de una manera diferente y de una manera bonita.
¿Y la poesía pura? ¿Qué hace pura la poesía?
La pregunta del millón.
¿O hay poesía impura?
¿Por qué poesía pura o por qué pura poesía? Esa es la cuestión del nombre del grupo. Porque cuando escuchas poesía pura piensas en la poesía clásica, en la métrica, en las estrofas, todo muy rígido. Y lo que queremos es romper con eso. No es que tengamos un verso como dominante en nuestra estética, por así decirlo. Sale lo que tenemos. A eso lo que tenemos le llamamos puro, porque sale desde nosotros.
¿Los demás qué opináis?
Pues yo creo que ayer lo estuvimos hablando y estábamos dudando si el nombre era conveniente o no, porque nos sueltan mucho esto de sois de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y cosas así. Y entonces hablamos pues de que para nosotros es pura porque verdaderamente sale y expresamos lo que queremos en el momento que queremos.
Bueno, realmente ayer fue un poco así cuando más se consolidó el nombre, fue una ironización. Aparte de lo que han dicho ellos, yo creo que para reírnos un poco de todos esos que afirman que la poesía tiene que ser súper estricta, tiene que seguir una métrica, tal como ha dicho Byron, ¿no, David? Yo creo que la poesía tiene que ser libre y tiene que ser de cada uno y expresar lo que le salga.
Sí, además es gracioso porque cuando estábamos con todo el problema del nombre y todo, pues justo nuestro profesor de latín nos preguntó por el nombre diciendo es como Juan Ramón Jiménez. Y dijimos, no, es justo lo contrario. Entonces fue cuando empezamos a darle vueltas y al final dijimos, pues igual sí que puede funcionar este nombre por eso mismo.
Muy bien. ¿Creéis que la poesía debe salir del papel? Es decir, ¿se puede encontrar en más sitios que no sea un libro poesía?
Sí, yo creo que la poesía está para darla a ver al mundo, tanto en papel, oral, en un muro, en la calle, en cualquier sitio.
Yo creo que la poesía no necesariamente tiene que estar en un papel calcada o con tinta seca. Se decía antes que la poesía pertenecía a los humanos. Ahora vemos a la literatura y a la poesía como un mundo muy distante en el que está una especie de que se llama escritores en peligro de extinción. Y vemos la poesía en un mundo muy académico, o sea, no lo vemos durante todos los días. Nos paramos un momento a pensar estás esperando el tranvía y te viene una persona y te habla en verso. Yo a eso lo llamaría poesía.
Es eso, o sea, la literatura se ha convertido muy en el ocio, en algo para pasarlo bien. Y no debería ser así, y la poesía debería estar en todos lados.
Y, bueno, perdona que te corte, entonces, ¿cómo crees, para qué crees que debería ser la literatura?
La literatura debería estar para reflexionar, para plantearte las cosas, para aprender sobre todo. Y no sé, en realidad todo es literatura, todo es poesía, la vida es una poesía en su plenitud.
Y os lanzo ahora otra pregunta, si quieres me contestas tú.
Bien.
¿Cómo entonces? Me habéis comentado que ahora la gente ve la poesía, la literatura como algo distante, más académico. ¿Cuál crees que es la solución para que vuelva a formar parte de nuestras vidas?
Bueno, pues nosotros precisamente salimos un poco reivindicando eso, que la poesía tiene que ser sobre todo de gente joven, tenemos que ser la gente joven la que levantemos esto, y dar a conocer la poesía a la mayor cantidad de gente posible y que desde pequeños los niños y las personas jóvenes se interesen por ella. Si bien es verdad que las personas mayores pues quizás no tengan tanto interés porque ya pues no se pasan un poco de eso, pero yo creo que también es importante dar a conocer la poesía a todos los ámbitos. Y ya no es tanto la poesía en un papel, puede ser poesía una fotografía, puede ser poesía una canción, puede ser poesía cualquier cosa. Es si tiene intención y buena y sentimiento en ello, yo creo que todo vale.
Y aquí, relacionado con esta, con lo que os he preguntado antes, el pasado miércoles 20 de mayo hicisteis un recital público en el Hall de Filosofía y Letras. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo fue el evento? ¿Y si tenéis pensado hacer más actividades?
Pues la verdad es que fue muy bien. Fue bastante mejor de lo que esperábamos, porque al principio teníamos un poquito de miedo de que no se presentara nadie o de a ver qué iba a pasar, porque claro, era la primera vez que lo hacíamos. Y la verdad es que para mí fue una, bueno, y creo que hablo por todos, fue una experiencia genial y nos lo pasamos muy bien y disfrutamos muchísimo, y, igual que las personas que nos vinieron a ver. Y tenemos pensado hacer más recitales, más cosas, la verdad es que todas las cosas que podamos para, como ha dicho Juan Carlos, dar un poco más a conocer todas las cosas que queremos.
Y despertar a la juventud, sobre todo. Pero sí, pretendemos. Querríamos hacer cosillas. No sabemos hasta qué punto la gente va o las personas van a estar ahí apoyando, pero sí que lo que queremos es poder despertar a las personas e intentar que se llegue a una, no sé, a volver a valorar la literatura, a volver a ser un poco más críticos y valorizarla. Y pues tenemos varias cosillas planteadas. No sé, mañana, por ejemplo, al Candy Warhol nos gustaría pasarnos porque hay un recitalillo, entonces, y cosillas así. Entonces intentaremos ir haciendo alguna cosa.
Muy bien, y ya por último, ¿qué tal si acabamos la entrevista con algunos poemas o versos?
Bien,
bien, ¿bien? Excelente.
Vale, pues si queréis decís, bueno, lo leéis, no, mejor, antes decís de quién es o si es vuestro o vale. Lo que queráis, o sea, total libertad ahora mismo, vale. Os doy total libertad para expresaros como queráis.
Vale.
Empiezo yo, ya que es costumbre. Por lo que...
Empezamos así, venga.
Vale. Voy a leer un par de poemas míos, que uno de ellos lo leí en el recital, y este se llama Planetas diferentes. No se conocían. Ella vivía en Neptuno. Yo me compré un chalet en Saturno. Navegaban en barcos de papel y madera. Ella tenía las alas rotas. Él se hizo unas de madera. Quizás estaban destinados a encontrarse. Quizá otro pájaro los unió. Una chica de pelo opaco con ojos retratando música. El chico, de pelo azabache, que publicaba sus penas en versos. Siguiendo la autopista del verso, recorriendo la vida del poema, creando una sonrisa en cada lágrima y una risa en cada par de labios. Lo que el petirrojo unió, junto a la poesía, quién sabe qué los podrá separar. Y este es otro que no he leído nunca.
Inédito, sí. Para el personaje de la semana.
A veces estás reluciente, brillante, vacía. Otras estás sucia, llena de garabatos, pensamientos y susurros. Suele ser mi culpa. Hacía tiempo que no te escribía. Cuando Soledad llama a mi puerta, siempre estás conmigo. Luego, con alegría, me voy y te dejo atrás. Dulce hoja de papel vacía. Déjame llenarte de versos. Déjame llenarte de vida.
Muchas gracias. ¿Quién es el siguiente?
Mis poemas nunca tienen título, así que no tienen título. Nunca encuentro un título adecuado para describir lo que acabo de escupir en un papel. Dice... Soy prestidigitador de sonrisas y enfados, derrochador de besos y abrazos, llegador de conceptos y cancerbero de mi alma.
imitador de sentimientos y extraponedor de fronteras, provocador de enfados y deseos, a veces banal y triste en conversaciones y diálogos. De mi imagen sé lo justo, de mi mente ni para el caso. Soy lo que el papel desea y desarrollo odios repentinos hacia mi conducta, a veces cultos, a veces torpes, a veces soy y solo a veces. Soy el reflejo de mi taza de café, manchada y vacía, picoteada y con una oreja precisa y molesta para agarrar. Soy el coliseo que se posa sobre mi futura calva, los combates entre sentimientos y los deseos más poderosos que ahora agonizan. Soy el punto y final que se posa en el abismo del borde de la cama, la pregunta que nunca respondiste y las palabras cruzadas que nunca terminaron. Solo a veces escribo, solo a veces tocas mi puerta, solo a veces te echo de menos, pero solo a veces les pongo títulos a mis poemas.
¿Ya?
Sí.
Pues bueno, me gustaría leer dos poemitas cortitos míos y luego uno a un poeta que acaba de morir hace 3 días, que es Jesús Lizano, que fundó el anarquismo poético y otras cosas. Y bueno, yo creo que se merece la pena. Entonces, voy a leer primero los dos míos de versos condenados. Y se titula, yo sí que les pongo título de vez en cuando, Quizás sea un monstruo. Y sí, quizás sea un monstruo, atormentado por el no ser que soy. Tal vez esté en mí la culpa de que la luna llore cada noche. Es posible que luche contra las sombras y mi alma esté forjada en sus tierras. Quizás siga creando fantasmas de cristal ambarino porque odie dimensiones paralelas asesinas y en realidad yo sea un monstruo. Quizás encadene mi vida luchando para que otros no la sometan. Tal vez mire desde un punto de vista y la luz esté lejos de mí. Puede ser que no sea nada realista y me ahogue en llantos irreparables. Hoy caminan tantos gigantes por mi recreo que se hace otoño del invierno y primavera en mi recuerdo. Y ahora, pues, quería leer Verdugo, que empieza: lamiendo el filo del verdugo, espada que separa mi cabeza, bésame, mánchate de mi ser, llena tus pupilas con mi sangre. El encapuchado, aún en el peñasco, infunde el infame miedo en el bosque, apoyado sobre el mandoble de cristal. Lanza sus miserias penetrando en la niebla. Tráeme mi cabeza, por favor. Alejada de mí, no la siento, pero aún noto su peso, su calor, su pensar. Ya no la tengo. Y vino la noche. Y vino y no es. Y vino la noche y yo me fui con ella. Y ahora puedo leer el de Jesús Lizano. Bueno, pues este hombre ha muerto hace 3 días con 84 años. Y escribió, le gustaba mucho hacer humor y escribió un poema. Poema. Y empieza así: me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la briga. Y pensé, qué ideo tan negro, diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma. Y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos, el vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste el aventuro de vivir. Y estuvo a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué poema! Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmas me centran la pensamiento, y olvido que la munda no es como la vemos, y que todo es un farso, y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toda, nado, vivir, morir. ¡Qué mierda!
Y por último,
bueno, pues a mí me gustaría leer 2 poemas. Y bueno, este primero lo leí en el recital, es uno que me gusta mucho personalmente y bueno, se llama Los ecos de la primavera. Quiero plantar una rosa de pétalos serenos en tu jardín marchito, cabalgar en los nenúfares de tu corola y madrugar en los pistilos exquisitos de tu sexo. Quiero ver el arco iris en la laguna de tus aposentos de clavel y navegar el Nilo con una barca colmada de belleza y flores blancas que representan la embriaguez que supone respirar tu esencia blanca y pálida. El polen rojo de tus hazañas y tus recuerdos, la simpatía de las ninfas y los sauces que no cesan su llanto por la tristeza de tu partida. El fresno tiene envidia de la fuerza de tu carácter, y el chopo y el álamo compiten por la robustez de tu alma y la espesura de tu sinrazón, pero ni el ciprés es capaz de hacerte sombra, por muy alargada que sea la suya. A pesar de los contratiempos, las abejas ya posan en ti sus colmenas, y las celdas asientan en ti una geometría que no es de este mundo y que limita tu corazón, igual que la miel que suministran tus abrazos corre por mi médula, impregnándolo todo de un aroma de alambique prodigioso. Pero ni los más grandes alquimistas, ni los más sabios de Sumeria, adivinarían la esencia que liban los colibríes en tus labios y en la seda de tus besos. Si en tus huesos decidí enjaularme, es porque en ellos siento la brisa más fresca, el latir de la sangre espesa que emerge y brota joven, la reverberación de los ecos de la primavera que producen el piar de las golondrinas, tallando esos huesos, a veces de mimbre y cáñamo y otras de férrea caoba africana. Y por último, me gustaría leer uno que escribí hace poco en honor a estos tres señores que he tenido el placer de compartir con ellos momentos maravillosos y, bueno, se llama Poesía Pura. Y, de repente, te vuelves, India, Om, azar y suerte, clamando venganza a los dioses y al cierzo que azota esta cruel ciudad, ciudad cruel, irritando los versos, transeúntes acongojados, experimentación, rivalidad y rebeldía. Hoy nacer y mañana muerte, poesía pura, alfa y omega, destrucción de vorágine indecisa. Los pájaros reniegan de mares de aluminio y el hielo que en ellos cuaja ya ha sido escrito, pero no por ello se da a la deriva y se escapa, por simultáneas singularidades que parezcan.
¿Queréis por último añadir algo?
Sí, y no nos vamos a ir antes sin hacer el cadáver exquisito. Así que vamos a empezar todos, con una frase que va a empezar Edu y vamos a seguir cada uno hasta terminar algo.
Muy bien.
El personaje de la semana es el cierzo, que nos susurra dulces melodías sobre tu cuerpo. El personaje de la semana es el viento que nos empuja al vacío de tu encuentro.
Atormentado por la espera, el personaje de la semana piensa en los buenos pronósticos y consuelos. El poder de la gente y su carisma le llenan de vida y sacan brillo a su alma.
Acunado por sus dedos protegiendo mis paisajes, mis historias son testigos de otros ojos que escriben en los márgenes.
Escriben en los márgenes el personaje de la semana que es y que ayer no fue y que en un futuro no sé si será. Poesía pura es y no lo es, pero solamente Laura lo dirá.
Muchas gracias, chicos, está muy chulo. Y bueno, y con esta poesía dedicada al personaje de la semana nos despedimos hasta la próxima semana. No sin antes recordaros que nuestro Twitter es @personajesemana_UZ. Muchas gracias y sean felices.